Posloucháte testovací nahrávku pro ověření hlasitosti. Pokud neslyšíte nahrávku dostatečně nahlas, oznamte to administrátorovi zkoušky po zaznění signálu.
Počúvate testovací nahrávku pro ověření hlasitosti. Pokud nepočujete nahrávku dostatečně nahlas, oznámte to administrátorovi zkoušky po zaznění signálu.
Examen de español. Comprensión auditiva. La comprensión auditiva consiste en dos tareas. Antes de escuchar, va a disponer de un tiempo para leer las preguntas. Cada texto será repetido dos veces. Responda a las preguntas solamente en base a la información de la audición. Tarea 1. Ahora tiene un minuto para leer las preguntas de la 1 a la 6. Ahora va a escuchar la audición relativa a las preguntas de la 1 a la 6.
Durante mucho tiempo hemos concebido las calles de Nueva York como caminos para ir en coche lo más rápidamente posible de un punto A hasta un punto B. Pero podemos diseñar las calles para que sean mucho más. Solo tenemos que usar la imaginación y trazar un nuevo código vial. Tenemos que diseñar las calles también para las personas y no solo para los coches. Las calles de Nueva York se han quedado congeladas en el tiempo. Podrían haber sido iguales en el periodo jurásico. Con estas bases hemos actuado en distintas zonas de la ciudad. Hemos implementado 7 líneas de autobús rápido para que la gente pueda desplazarse donde necesite más rápidamente. Hemos realizado una nueva inversión en una gran red de carril bici para que la gente pueda moverse con mayor facilidad sobre dos ruedas. También hemos utilizado piedras sobrantes de los puentes para crear zonas peatonales, quitando carriles que los coches no usan. Una de las primeras cosas que hizo el Ayuntamiento de Nueva York fue determinar la visión para la ciudad. En el ayuntamiento hemos hecho un gran trabajo poniendo al día todo lo que es el hardware de las calles, facilitando el transporte de distintas maneras. Pero ahora tenemos que prestar más atención al software. Tenemos que recolectar y usar la información disponible para hacer que las calles sean más eficientes, más eficaces y más sostenibles. Y si nos fijamos en la cantidad de Ubers, de bicis en préstamo o de patinetes eléctricos que hay en las ciudades, vemos que son una fuente valiosísima de datos. Hay muchísima información de esos coches, bicicletas y patinetes. Las ciudades necesitan poder acceder a esa información para conseguir que las calles funcionen mejor. Afortunadamente, ya está habiendo progresos en este aspecto. Hemos desarrollado un programa llamado Compartiendo las calles que permite que el sector público y el privado colaboren y compartan información sin poner en riesgo la privacidad de nadie y sin que peligren las ventajas competitivas de unas empresas sobre otras. Me gusta mucho el trabajo que se está haciendo en Helsinki, donde la movilidad se concibe como un servicio. Están tratando el transporte con una visión muy distinta al de otras ciudades. Casi como si fuese un servicio de suscripción. Pagas una cantidad de acceso a bicicletas, autobuses o vehículos privados que aparecen todos en el móvil y desde ahí simplemente los eliges. Es una idea genial. Durante mucho tiempo hemos concebido las calles de Nueva York como caminos para ir en coche lo más rápidamente posible de un punto A hasta un punto B. Pero podemos diseñar las calles para que sean mucho más. Solo tenemos que usar la imaginación y trazar un nuevo código vial. Tenemos que diseñar las calles también para las personas y no solo para los coches. Las calles de Nueva York se han quedado congeladas en el tiempo. Podrían haber sido iguales en el periodo jurásico. Con estas bases hemos actuado en distintas zonas de la ciudad. Hemos implementado 7 líneas de autobús rápido para que la gente pueda desplazarse donde necesite más rápidamente. Hemos realizado una nueva inversión en una gran red de carril bici para que la gente pueda moverse con mayor facilidad sobre 2 ruedas. También hemos utilizado piedras sobrantes de los puentes para crear zonas peatonales, quitando carriles que los coches no usan. Una de las primeras cosas que hizo el Ayuntamiento de Nueva York fue determinar la visión para la ciudad. En el Ayuntamiento hemos hecho un gran trabajo poniendo al día todo lo que es el hardware de las calles, facilitando el transporte de distintas maneras. Pero ahora tenemos que prestar más atención al software. Tenemos que recolectar y usar la información disponible para hacer que las calles sean más eficientes, más eficaces y más sostenibles. Y si nos fijamos en la cantidad de Ubers, de bicis en préstamo o de patinetes eléctricos que hay en las ciudades, vemos que son una fuente valiosísima de datos. Hay muchísima información de esos coches, bicicletas y patinetes. Las ciudades necesitan poder acceder a esa información para conseguir que las calles funcionen mejor. Afortunadamente, ya está habiendo progresos en este aspecto. Hemos desarrollado un programa llamado Compartiendo las Calles, que permite que el sector público y el privado colaboren y compartan información sin poner en riesgo la privacidad de nadie y sin que peligren las ventajas competitivas de unas empresas sobre otras. Me gusta mucho el trabajo que se está haciendo en Helsinki, donde la movilidad se concibe como un servicio. Están tratando el transporte con una visión muy distinta al de otras ciudades. Casi como si fuese un servicio de suscripción. Pagas una cantidad de acceso a bicicletas, autobuses o vehículos privados que aparecen todos en el móvil y desde ahí simplemente los eliges. Es una idea genial.
Tiene un minuto para responder las preguntas de la 1 a la 6. Tarea 2. Va a escuchar algunas secuencias auditivas. A cada una le corresponde una pregunta. Va a escuchar cada secuencia 2 veces. Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 7.
El próximo sábado 28 de agosto se cumplen 100 años del nacimiento del actor, cineasta y escritor Fernando Fernán Gómez, gran exponente contemporáneo de las artes españolas. fallecido el 21 de noviembre de 2007. Nacido en Lima, a los 3 años se desplazó a Madrid y, en esta ciudad, comenzó a estudiar filosofía y letras. Sin embargo, poco tardó en cambiar los libros por el teatro, en unos tímidos inicios en la compañía de teatro de Laura Pinillos. Como actor, siguió creciendo, interpretando comedias de Enrique Jardiel Poncela antes de debutar en el cine en 1943 con la película Cristina Guzmán. Trabajaba con grandes directores como Berlanga o Bardem, entre otros, y en los años 80 comenzó a dirigir películas con las que ganó sus 2 primeros Goyas. Pero no solo era un gran actor y director, saltó del teatro y el cine al campo de las letras, siendo uno de los escritores más importantes de la dramaturgia española. El próximo sábado 28 de agosto se cumplen 100 años del nacimiento del actor, cineasta y escritor Fernando Fernán Gómez, gran exponente contemporáneo de las artes españolas, fallecido el 21 de noviembre de 2007. Nacido en Lima, a los 3 años se desplazó a Madrid y, en esta ciudad, comenzó a estudiar filosofía y letras. Sin embargo, poco tardó en cambiar los libros por el teatro, en unos tímidos inicios en la compañía de teatro de Laura Pinillos. Como actor, siguió creciendo, interpretando comedias de Enrique Jardiel Poncela antes de debutar en el cine en 1943 con la película Cristina Guzmán. Trabajaba con grandes directores como Berlanga o Bardem, entre otros, y en los años 80 comenzó a dirigir películas con las que ganó sus 2 primeros Goyas. Pero no solo era un gran actor y director, saltó del teatro y el cine al campo de las letras, siendo uno de los escritores más importantes de la dramaturgia española.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 8.
Me llamo Irene Montejo y hace 9 meses que me embarqué en un avión con 3 desconocidas sin imaginar que iba a vivir una aventura como esta. A veces es necesario salir de nuestra realidad para ver la verdad de lo que somos capaces de hacer y por eso Erasmus me ha cambiado la vida. Me ha abierto los ojos, me ha enseñado quién soy. Me ha demostrado que soy mucho más valiente y fuerte de lo que creía. Y que tampoco soy tan tímida ni torpe como me consideraba. Me ha hecho mirarme y descubrir cosas que jamás creí que tenía. Coraje, empatía, valentía. Me ha enseñado que la vida no se vive viviendo las preocupaciones, sino estando en el presente y afrontando los hechos cuando llegan. Me llamo Irene Montejo y hace 9 meses que me embarqué en un avión con 3 desconocidas sin imaginar que iba a vivir una aventura como esta. A veces es necesario salir de nuestra realidad para ver la verdad de lo que somos capaces de hacer y por eso Erasmus me ha cambiado la vida. Me ha abierto los ojos, me ha enseñado quién soy. Me ha demostrado que soy mucho más valiente y fuerte de lo que creía. Y que tampoco soy tan tímida ni torpe como me consideraba. Me ha hecho mirarme y descubrir cosas que jamás creí que tenía. Coraje, empatía, valentía. Me ha enseñado que la vida no se vive viviendo las preocupaciones, sino estando en el presente y afrontando los hechos cuando llegan.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 9.
Este verano, el programa europeo Cada Lata Cuenta recorre las playas españolas para recordarnos la importancia de reciclar. Por segundo año consecutivo, educadores ambientales equipados con una mochila recolectora recorren las playas con la doble misión de facilitar el reciclaje de latas de bebida a pie de playa y concienciar sobre la importancia del reciclaje para fomentar la economía circular y un turismo más sostenible. Las latas, al estar hechas de metal, son 100% reciclables. Pueden reciclarse infinitamente y convertirse en nuevo material en menos de 60 días para hacer nuevos productos fácilmente. Depositar las latas en el contenedor amarillo permite ahorrar materiales y hasta un 70% de agua y un 95% de energía, disminuyendo así el efecto del cambio climático. Las latas son igual de sostenibles que el vidrio no retornable y tienen la misma huella de carbono. Este verano, el programa europeo Cada Lata Cuenta recorre las playas españolas para recordarnos la importancia de reciclar. Por segundo año consecutivo, educadores ambientales equipados con una mochila recolectora recorren las playas con la doble misión de facilitar el reciclaje de latas de bebida a pie de playa y concienciar sobre la importancia del reciclaje para fomentar la economía circular y un turismo más sostenible. Las latas, al estar hechas de metal, son 100% reciclables. Pueden reciclarse infinitamente y convertirse en nuevo material en menos de 60 días para hacer nuevos productos fácilmente. Depositar las latas en el contenedor amarillo permite ahorrar materiales y hasta un 70% de agua y un 95% de energía, disminuyendo así el efecto del cambio climático. Las latas son igual de sostenibles que el vidrio no retornable y tienen la misma huella de carbono.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 10.
Tan solo 63 millones de personas son responsables de más del doble de las emisiones contaminantes a la atmósfera frente a lo que contaminan 3.100 millones de personas en todo el mundo. Dicho de otra forma, el 1% más rico de la población mundial contamina más del doble que la mitad más pobre del planeta. Son cifras del último informe publicado por Oxfam Intermón, en el que la organización internacional destaca la necesidad de combatir la desigualdad de las emisiones de carbono. Con el agravante de que el grupo menos contaminante es el que sufre las consecuencias de la crisis climática. El estudio revela que los consumidores más ricos se encuentran en Estados Unidos y Europa, lo que deshace la teoría de los últimos años que ha centrado la responsabilidad del aumento de emisiones en el aumento del consumo de la clase media en China y en la India. También revela que las emisiones de este porcentaje de población más rica se concentra en sus medios de transporte, desde sus coches deportivos a sus jets privados. Tan solo 63 millones de personas son responsables de más del doble de las emisiones contaminantes a la atmósfera frente a lo que contaminan 3.100 millones de personas en todo el mundo. Dicho de otra forma, el 1% más rico de la población mundial contamina más del doble que la mitad más pobre del planeta. Son cifras del último informe publicado por Oxfam Intermón, en el que la organización internacional destaca la necesidad de combatir la desigualdad de las emisiones de carbono. Con el agravante de que el grupo menos contaminante es el que sufre las consecuencias de la crisis climática. El estudio revela que los consumidores más ricos se encuentran en Estados Unidos y Europa, lo que deshace la teoría de los últimos años que ha centrado la responsabilidad del aumento de emisiones en el aumento del consumo de la clase media en China y en la India. También revela que las emisiones de este porcentaje de población más rica se concentra en sus medios de transporte, desde sus coches deportivos a sus jets privados.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 11.
La ecología se va abriendo paso en el mundo de los juguetes y llegan las pelotas completamente verdes. Se trata de BioBall, una sencilla y directa forma de enseñar a las generaciones futuras a proteger el medio ambiente. Es la primera pelota creada a partir de una nueva fórmula bio, verde y sostenible, que sustituye el 50% del plástico normalmente utilizado por un nuevo material derivado de vegetales y provenientes de fuentes renovables. Las propiedades del producto no solo lo convierten en la primera pelota verde, sino que contribuyen a mejorar su flexibilidad y, en consecuencia, su valor de juego. Los fabricantes ponen el foco en los niños a fin de influir en la educación de las nuevas generaciones y convertirlos así en adultos más concienciados. Los niños serán quienes afronten el futuro, y los fabricantes de la pelota verde quieren que se conviertan en los más apasionados defensores del medio ambiente. La ecología se va abriendo paso en el mundo de los juguetes, y llegan las pelotas completamente verdes. Se trata de BioBall, una sencilla y directa forma de enseñar a las generaciones futuras a proteger el medio ambiente. Es la primera pelota creada a partir de una nueva fórmula bio, verde y sostenible, que sustituye el 50% del plástico normalmente utilizado por un nuevo material derivado de vegetales y provenientes de fuentes renovables. Las propiedades del producto no solo lo convierten en la primera pelota verde, sino que contribuyen a mejorar su flexibilidad y, en consecuencia, su valor de juego. Los fabricantes ponen el foco en los niños a fin de influir en la educación de las nuevas generaciones y convertirlos así en adultos más concienciados. Los niños serán quienes afronten el futuro, y los fabricantes de la pelota verde quieren que se conviertan en los más apasionados defensores del medio ambiente.
Ahora tiene 20 segundos para leer la pregunta 12.
El Museo de las Ilusiones abrió sus puertas en Madrid el pasado mes de junio. Se trata de un lugar dedicado al entretenimiento que ofrece una experiencia visual, sensorial, educativa e interactiva. El centro se compone de varias estancias divididas en dos plantas en las que el visitante puede vivir diferentes experiencias a través de hologramas, trucos y juegos de espejos. Se trata de un museo en el que los visitantes tienen que participar. El museo tiene más de 50 exhibiciones que van desde cuadros hasta exhibiciones grandes donde las personas tienen que participar para ver la ilusión en una fotografía. El museo está dirigido a todo tipo de público. El concepto original nació en Zagreb en 2015 y 5 años después hay museos similares en ciudades como Nueva York, Shanghái, Kuala Lumpur, Toronto, Orlando o París. Y ahora también se ha unido Madrid. El Museo de las Ilusiones abrió sus puertas en Madrid el pasado mes de junio. Se trata de un lugar dedicado al entretenimiento que ofrece una experiencia visual, sensorial, educativa e interactiva. El centro se compone de varias estancias divididas en dos plantas en las que el visitante puede vivir diferentes experiencias a través de hologramas, trucos y juegos de espejos. Se trata de un museo en el que los visitantes tienen que participar. El museo tiene más de 50 exhibiciones que van desde cuadros hasta exhibiciones grandes donde las personas tienen que participar para ver la ilusión en una fotografía. El museo está dirigido a todo tipo de público. El concepto original nació en Zagreb en 2015 y 5 años después hay museos similares en ciudades como Nueva York, Shanghái, Kuala Lumpur, Toronto, Orlando o París. Y ahora también se ha unido Madrid. Fin de la comprensión auditiva.